Aquí comienza Con Diálogo es Distinto. Pablo Zalaquet se traslada desde el living de su casa a los estudios de agricultura para conversar con empresarios y políticos en un espacio que promete un diálogo respetuoso y constructivo para enfrentar los principales desafíos de Chile. Con Diálogo es Distinto es una presentación de Maneja Tranquilo. Contrata tu seguro de auto hoy en bciseguros.cl y AFP Capital. Contigo en tu presente y futuro.
Hola, damos inicio a un nuevo programa de Con Diálogos Distintos aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Hoy conversaremos sobre la principal preocupación de los chilenos, la seguridad y el orden público. En la reciente cuenta pública, el presidente volvió a instalar este tema como la primera prioridad del gobierno. Y al día siguiente, el nuevo ministro Martín Arrau presentó el tan esperado Plan Operativo de Seguridad ante el Senado. Para analizar este escenario y debatir sobre las recientes medidas anunciadas, nos acompañarán Pilar Lizana, directora ejecutiva de Volpe Consulting, especializada en crimen organizado y economía ilícita. Bienvenida, Pilar.
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Bienvenida, muchas gracias, que estás con nosotros. Juan Sutil, empresario agrícola, expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, y que este tema sabe mucho porque lo ha vivido en carne propia. Bienvenido, Juan.
Muchas gracias, Pablo, por la invitación y por compartir aquí con la Pilar y Gonzalo.
Gonzalo Durán, exalcalde de Independencia y exdelegado presidencial de la región metropolitana, con quien también compartimos como alcalde en su minuto en el gobierno de Gabriel Boric. Bienvenido, Gonzalo.
Muchas gracias, Pablo, por la invitación.
Y viene en camino, llegaron un poco tarde, nuestro cuarto invitado, Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior del gobierno presidente Sebastián Piñera. Bueno, como ustedes saben, Con Diálogos Distintos es un programa propositivo, respetuoso desde la legítima diferencia y, y también humano. Nos gusta conocer un poquito del lado B. Tú has estado acá, pero ¿qué nos puedes contar más a quienes nos escuchan y nos ven?
Bueno, yo la vez pasada estuve acá, les conté que me gustaba pintar, pero ahora les tengo que contar que con un poquito de tristeza, porque me encantan las pastas, pero soy celíaca y no puedo comer nada de eso. Chuta. Así que generalmente voy de compañía y me como la ensalada mientras todos disfrutan mis platos favoritos.
No se puede todos tenemos cosas que compartir. Y Gonzalo, ¿tú qué nos cuentas?
Bueno, mi lado B no es tan B porque es más o menos conocido. Soy hincha del fútbol, soy bien futbolero, voy frecuentemente al estadio y estoy muy contento que partió el Mundial, así que voy a tratar de organizar mi agenda para ver por lo menos buena parte de los partidos más importantes.
¿De qué equipo, Gonzalo?
De la Unión Española.
Perfecto. Y Juan.
Decirle primero a la Pilar que puede pedir tallarines para celíacos que haya.
Sí, hay,
sí, pero no es lo mismo.
No es lo mismo, no. Ya. Sí.
Y lo he probado todo.
Y a mí me gusta andar por los cerros, caminarlo, andar a caballo también.
Vida sana, deporte y bueno, gracias por saber un poco más de ustedes. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Con Diálogos Distintos.
Preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero en Chile, según CACEN 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Una cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de una cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. ¡Cristal, juntémonos! Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Zalaquet.
Vamos de vuelta a nuestro programa Con Diálogo es Distinto. Y antes, saludar a uno de nuestros auspiciadores, AFP Capital. En Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y tu futuro. Estamos conversando sobre las principales propuestas en materia de seguridad y orden que ha anunciado el gobierno en las últimas semanas. Me acompaña Gonzalo Durán, exdelegado presidencial de la región metropolitana del presidente Gabriel Boric, Pilar Lizana, directora ejecutiva de Volpe Consulting, especializada en crimen organizado y economías ilícitas, Juan Sutil, empresario agrícola y expresidente de la CPC, y se acaba de incorporar Juan Francisco Gales. Bienvenido, Juan Francisco. No, ex subsecretario del Interior del presidente Piñera. Contexto. El nuevo ministro de Seguridad presentó ante el Senado su nuevo Plan Operativo de Seguridad Pública, una estrategia que contempla tres ejes principales: prevención, recuperación del control territorial y fortalecimiento institucional. Por otra parte, el plan considera 7 focos prioritarios, destacando el combate al crimen organizado, la protección de fronteras, el control de cárceles y restituir la legitimidad de las policías, entre otros. Después de la cuenta pública, la presentación del plan, la percepción de que el gobierno tiene un plan claro de seguridad aumentó de un 12% a un 22% según la última encuesta Criteria. Además, en el mismo sondeo, las medidas de seguridad mejor evaluadas por la ciudadanía fueron el plan de intervención intensiva en 50 barrios cívicos, 40%, la pérdida de beneficios sociales para quienes cometan ciertos delitos o incivilidades, 31%, y el plan de retorno para inmigrantes irregulares, 28%. Quisiera partir contigo, Pilar. ¿Cómo evalúas tú, cada uno de ustedes, la estrategia de seguridad presentada recientemente por el gobierno? ¿Y qué medidas consideran de mayor impacto o necesidad para enfrentar el tema que tenemos en seguridad?
Mira, a mí lo que más me gustó de todo lo que se presentó fue ver que detrás de esto había una cierta estructura y un esfuerzo por articular distintos sectores. Porque también en la intervención del ministro en el Congreso habló de fuerzas de tarea que eran de temas muy distintos, pero que uno las miraba y entre sí se articulaban. Entonces eso creo que es lo más importante, porque lo que veníamos echando de menos era esa articulación del Estado y esa visión más estratégica de la seguridad, que ahora eso hay que traducirlo, por supuesto, en un relato y en una comunicación efectiva para un poco entender cómo todo esto nos va a beneficiar a cada uno de nosotros, a cada uno de los chilenos, pero que exista eso es sumamente relevante, porque se ha definido como primera amenaza o el reto más importante el crimen organizado. Y el crimen organizado, estos días ya hemos visto que tenemos bancos involucrados, locales comerciales extorsionados y así un sinfín de profesiones que para ellos son relevantes, porque no solo reclutan, lavan activos, generan un comercio ilícito de muchos productos. Entonces esto de alguna manera viene a enfrentar esa amenaza que tiene tantas dimensiones y que necesita que el Estado también articule esas distintas dimensiones.
Juan, tu mirada sobre esta presentación del plan.
Bueno, a mí me parece que todo avance es positivo, ¿ya? Y espero que este plan llegue a ese propósito. Yo tengo una mirada más bien empresarial, práctica. La seguridad es muy amplia. Hoy día tenemos inseguridad hasta en el consumo de los remedios, porque hay tráfico, sí, importación irregular, ¿no? Y lo que se vende en las ferias libres son remedios que tú no sabes si son de verdad o mentira. Hay inseguridad porque el contrabando de cigarrillos trae cigarrillos que son de la última calidad, con una consecuencia que va a haber para quien los consume en el largo plazo, y eso hay inseguridad, además de muchos cientos de millones de dólares de evasión. Hay inseguridad en el mundo empresarial en todos los ámbitos. Hoy día tenemos estimaciones relativamente claras de que estamos el sector productivo gastando casi 2 puntos del PIB en seguridad. Son 7.000 millones de dólares que no debiéramos gastar, es un impuesto que no existía hace 20 años. Hace 20 años nosotros no teníamos que pagar seguridad para proteger nuestros transformadores, nuestros equipos de riego, nuestras plantas productivas, nuestros camiones, los camiones que van al puerto con mercaderías de alto valor tienen que ir con convoy y protección. Entonces, es una situación muy compleja desde el punto de vista productivo. ¿Y para qué decir lo que tenemos que enfrentar con nuestra gente, que lo tienen y lo sufren en sus lugares, en sus barrios, en sus poblaciones? Y por lo tanto, yo creo que estamos frente a un fenómeno múltiple, que todo plan y toda acción es fundamental de llevar adelante. Yo celebro que el gobierno tenga a Martín Arrau ahí a cargo de esto y que pueda avanzar.
Y Gonzalo, mira.
Sí, bueno, yo también primero valoro que tengamos un plan que se haya dado a conocer. Ustedes se recordarán, hubo una cierta polémica respecto de la cosa del plan, y yo creo que efectivamente se requería, respecto a un tema que es probablemente la principal preocupación del país, se requería efectivamente una orientación, una carta de navegación, y yo junto con valorar que haya un plan. Recordemos que más o menos se perdieron 90 días con la primera instalación del Ministerio de Seguridad, que el plan efectivamente incorpora los problemas más importantes en materia de seguridad y que le da continuidad a una política de Estado. Y aquí yo quiero destacar que se ha venido haciendo un esfuerzo del Estado de Chile. A mí siempre me gusta distinguir del gobierno de turno. El Estado de Chile ha ido generando progresivamente más y mejores capacidades para enfrentar la inseguridad, en particular el crimen organizado. Ha ido construyendo estrategias, políticas públicas cada vez más robustas, y por supuesto cada gobierno le pone sus énfasis, su sello, que es un poquito lo que vemos en el plan hoy día. De manera que me parece que hay que destacar la existencia del plan, hay que destacar que es parte de una política de continuidad que va en la línea correcta, y ciertamente en el ámbito de las medidas específicas yo creo que hay dos cosas que son nuevas, que generan debate y que hay que entrar a la discusión legislativa. Una de ellas es esta iniciativa del registro de vándalos, y yo creo que va en la dirección correcta porque es muy importante la recuperación del espacio público, pero hay que ver en la bajada efectivamente que no constituya una medida que pueda un remedio que termine siendo peor que la enfermedad. Es decir, que finalmente personas que eventualmente cometan algunas incivilidades terminen teniendo más dificultades para acceder o para integrarse a la vida social, de manera que no incentivemos carreras delictuales o fortalezcamos lógicas de exclusión. Pero diría que en general vamos por buen camino, en el sentido que vamos trabajando colaborativamente todos juntos.
Juan Francisco, ¿agregar algo o me gustaría tu comentario justamente sobre esta medida de la registro vándalo e incivilidades?
Sí, mira, yo creo que hay casi unanimidad en valorar positivamente que se haya explicitado un plan. Uno puede hacer comentarios de respecto a las medidas específicas, pero es importante que haya una mirada, un horizonte hacia dónde camina el gobierno en materia de seguridad. Creo además que es importante los énfasis que hizo el ministro Arrau cuando estableció este plan. Dijo recuperar el espacio público, yo creo que recuperar el territorio como el orden. Lo segundo es fuerzas de tarea en fenómenos delictuales específicos que están penetrando en nuestra sociedad, que no eran desconocidos probablemente para la gran mayoría de los chilenos y que son de alta preocupación. Y además algo que se suele decir poco, pero el eje de fortalecimiento institucional es muy relevante, es muy relevante. Dimos un primer paso, quizás un paso tímido, además cuánto nos demoramos en debatirlo, para crear recién un Ministerio de Seguridad. Pero este Ministerio de Seguridad viene acompañado de un sistema de seguridad pública, que implica que no es solo el Ministerio de Seguridad y las policías los encargados de la provisión de este bien que vamos a denominar seguridad, sino son todos los actores sociales. O sea, yo los invito a que vean lo que es la definición del sistema de seguridad, que incluye desarrollo social, incluye justicia, desde las cárceles, la educación, cómo la deserción escolar impacta en las posibilidades de que niños, niñas y adolescentes se involucren en el delito. Y por lo tanto, fortalecer a las instituciones implica no solo no retroceder, como algunas propuestas que se han hecho en los últimos días sobre echar atrás la ley Nain Retamal, sino que al revés, darle más capacidades para que las policías no solo tengan facultades para hacer uso de la fuerza, pero también comprendan, por ejemplo, los mercados ilícitos, que es algo mucho más complejo. Y ahí, sobre el registro de vándalos, yo concuerdo con Gonzalo. Yo creo que la inspiración es la correcta. Parte de lo que deberíamos transmitirle a la ciudadanía es que ciertas incivilidades que generan alta sensación de temor, debemos combatirlas. Ahora, veamos cuáles son las mejores herramientas, eso obviamente, pero eso yo creo que es un debate legítimo de política pública, desde semitécnico, pero también políticamente es muy legítimo, de dónde van a estar los énfasis, cuáles van a ser los instrumentos que vamos a utilizar, cuáles son las tensiones que vamos a tener que resolver.
Pilar, ¿algo que agregar sobre el tema de las incivilidades o...?
No, me gusta que Juan Francisco mencione el tema del sistema de seguridad pública, porque una cosa es la política, la estrategia, los énfasis que pueda poner el gobierno, pero el sistema le da sostenibilidad a todo esto, y eso es lo más importante.
¿Y puedo decir otra cosa sobre el tema? que yo creo que es bien valiosa también. Bueno, a mí me tocó como delegado presidencial participar del proceso de creación del ministerio. Claro. Todos los que estamos aquí probablemente conocimos de la discusión legislativa que duró muchos años, y yo quiero destacar una primera cosa de la creación del ministerio que tiene que ver con que, y de la que se habla poco, que se saca seguridad del Ministerio de Interior, se separan estas funciones, y yo creo que esto en el mediano, ojalá corto plazo, va a tender a sacar el tema de la seguridad de la trinchera política. Va a permitir consolidar el Ministerio de Interior como un ministerio de coordinación político y efectivamente profesionalizar la labor de seguridad. Y lo segundo que quería decir es que efectivamente hay ciertos énfasis, ciertas cosas que son, pero el ministerio considera la creación del sistema, considera una estructura a nivel nacional, incluido la dimensión regional, que va a tender efectivamente a que las políticas tengan pertinencia territorial, de manera que yo creo que es un paso extraordinariamente importante el esfuerzo que se hizo, que acompañado a toda la legislación que se aprobó en los últimos años, en particular en el gobierno del presidente Boric, recordemos, aprobaron cerca de 70 leyes, incluida contra el crimen organizado, Juan, y el narcotráfico.
Ya, es que yo quería retomar lo que dijo Gonzalo cuando habló de una política de Estado. Yo creo que eso es fundamental, sin duda. Chile tiene que tener políticas de Estado en relaciones exteriores, en mercado, en seguridad y en otro. Y sin duda, en el gobierno del presidente Boric, gracias al socialismo democrático, pudimos sacar adelante la ley Naín Retamal, la ley de robo de madera, la ley de usurpaciones, la corrección a la ley de terrorismo, y esos son elementos habilitantes. Si uno iba a Arauco o a la Araucanía, no había un solo camino que no tuviera una reivindicación territorial, lleno de banderas, de pancartas. Hoy día no existe ni una. Y eso es porque se acabó la fragancia, hoy día es permanente, tiene consecuencias del uso de la violencia y cambió la conducta. Y en el caso del robo de madera, simplemente perdió la fuente de financiamiento, como dijo Héctor Yaitul, de los fierros, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, eso es muy importante y que fue interrumpido durante dos legislaturas, cuando el Frente Amplio, que eran en esos años diputados, hoy día hicieron gobierno, negaron la sal y el agua a todo el desarrollo de las leyes de seguridad. Ahora, yo igual celebro que hayamos avanzado, como dice Gonzalo, con ciento y tantas leyes, y quizás faltan algunas más, pero si tú no tienes esa base, es muy difícil poder este sistema ponerlo en práctica si no tienes la base legislativa que te permite actuar, especialmente a las policías.
Y ahora, Pilar, dicho esto, como política de Estado, quizás las personas valoran, como una de las medidas que más valoran, es el plan de intervención barrial intensivo en 50 barrios. ¿Tú crees que esto es suficiente para reducir la percepción de victimización y de inseguridad?
Creo que es un punto de partida súper bueno. Porque el control, que el Estado retome el control de esos sectores, es fundamental. Hoy día en la mañana estaba la alcaldesa de La Pintana retirando cámaras que habían instalado los narcos del barrio, que eran cámaras de seguridad, pero para tener finalmente el control de esas calles. Eso es lo que no puede pasar. No puede pasar que tengamos que ir a sacar las cámaras porque las pusieron los narcos locales. Lo que tiene que pasar es que esas cámaras sean del municipio, que el control lo tengan las policías, que la institucionalidad esté presente, y algo sumamente importante que creo yo que va a derivar de esto, que la comunidad empiece a usar el espacio público. Porque hoy día la gente se quiere quedar en su casa porque tiene miedo, y la plaza no la está usando los niños de 8 años, la están usando para vender droga. Eso es lo que, con eso hay que terminar, pero y para terminar con eso no solamente necesitamos policía, necesitamos intervenciones barriales, necesitamos mirar cómo estamos planificando la ciudad, ver qué se está haciendo, recuperar esos espacios, y ahí entran otros ámbitos del Estado que son sumamente importantes, como por ejemplo cultura y deporte, que podrían estar diseñando planes para los niños, niñas y adolescentes, para ese grupo, para que cuando no estén en el colegio tengan una alternativa segura y no estén en las calles o encerrados en sus casas, y poder de alguna manera ir generando comunidad a través de todos los distintos ámbitos que tiene el Estado para trabajar con el ciudadano.
En ese sentido, Juan Francisco, la recuperación del espacio público, el territorio también, lo que se dijo, ¿qué faltaría?
Sí, mira, yo ahí quiero hacer, yo creo que vamos a estar de acuerdo con Gonzalo, pero algo que quiero hacer una aclaración. Muchas veces se dice que se despolitiza la seguridad porque se separa interior del Ministerio de Seguridad, pero yo creo que la seguridad es altamente política, en el sentido de que hay mucha tensión, hay mucha ponderación o tensión entre intereses contrapuestos. ¿Cuánta libertad cedemos con tal de asegurar la seguridad? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar de nuestra intimidad para que estemos adecuadamente vigilados? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar nuestro control respecto de las calles para poder habilitar esos espacios públicos? O las incivilidades, ¿no es cierto? Al final no son delitos, pero en parte tenemos que sacrificar parte de nuestras legítimo impulso con tal de una vida en común que sea razonable. Si esos cabros que están en la plaza, no sé, tomando una cerveza, ¿no es cierto?, un día en la tarde, no están cometiendo ningún delito, pero efectivamente generan una sensación de inseguridad en esas personas que están en su casa y dicen, miren, no sé quiénes son, y están y meten ruido. Y lo mismo, esta sensación con la migración. No por el hecho de ser extranjero son todos personas peligrosas, pero efectivamente las costumbres implica una adaptación. Una adaptación a que ahora somos más diversos, pero también una adaptación del extranjero, que hay ciertas costumbres que en Chile son inapropiadas, como por ejemplo el consumo de alimentos en la calle, la venta, que a lo mejor en otras partes hubiera sido normalmente aceptado. Esa tensión solo es administrable políticamente. Es decir, la política es la administración de los conflictos, la administración de las tensiones, y por lo tanto el rol del ministro de seguridad es un rol altamente político. La diferencia es que no es político electoral, no es una trinchera que sea propia de las derechas y de las izquierdas. Yo creo que aquí hay un interés común, pero altamente político, donde va a haber tensión, va a haber conflicto y va a haber que pagar costos por avanzar en materia de seguridad. Y eso requiere autoridades políticas capaces de tomar decisiones, pagar costos políticos y dar buenas explicaciones, contar buenas explicaciones, buenas historias, para que la ciudadanía entienda que aquellas políticas que son costosas muchas veces, que son restrictivas de derecho, tienen un razonamiento que apuntan a un bien común, que es la seguridad. Yo creo que por eso yo creo que estamos de acuerdo, pero que no se entienda que despolitizar es tecnificar, es decir, que va a llegar alguien que de los libros va a encontrar soluciones, porque las tensiones no se resuelven con técnica, las tensiones se resuelven con política.
Y Gonzalo, de acuerdo a tu experiencia, se anunció, ¿no es cierto?, la modernización de las policías enfocada en el fortalecimiento operativo, el aumento de dotación, el respaldo institucional. ¿Qué diagnóstico tienes tú para que estas sean las soluciones y también en aras de recuperar el espacio público, o falta algo ahí?
Primero decir que estoy completamente de acuerdo. Se entiende que la importancia es salir de la trinchera, construir políticas de largo plazo, y obviamente desde el punto de vista de la política uno pone sus sellos, sus énfasis, y van a haber diferencias probablemente en algunas cosas, y es completamente legítimo que así sea. Sin perjuicio que yo creo que cada vez más hay que trabajar por construir política pública en materia de seguridad, donde colaboran todos los actores, transversalmente, políticamente, y todos los sectores sociales. Juan ponía el ejemplo de el fenómeno de la Araucanía. A mí me tocó vivir la experiencia de MEIX, en que alcalde de derecha, delegado presidencial de izquierda, Cámara de Comercio, que una función gremial, y trabajamos colaborativamente en distintos niveles, atacando a las mafias, el contrabando de cigarrillos, la recuperación del espacio público, y creo que es un modelo exitoso y uno puede replicar esto a distintos barrios. Entonces creo que es importante destacar esa diferencia. Y lo segundo que quería decir, a propósito de otra cosa que dice mi
contacto
Juan Francisco, es que yo creo que efectivamente iniciativas de recuperación del espacio público y de término de las incivilidades es especialmente relevante. La experiencia demuestra que cuando hay incivilidades en el espacio público, aun cuando no sean especialmente graves, aun cuando no constituyan delitos complejos, efectivamente, primero, retraen a un porcentaje de la población hacia sus casas y queda de algún modo ese espacio disponible para la comisión de delitos, en situación de abandono. Esto está ultra aprobado, digamos. Y en ese sentido me parece que hay que enfatizar la importancia de construir políticas públicas que combinen distintos niveles. Estos 50 barrios que en otros gobiernos han sido 60, 80, somos barrio comercial, no sé qué, es muy importante la recuperación del espacio público y fortalecer la prevención, que es donde yo creo que todavía tenemos un déficit en el plan.
Pilar, tomando esos puntos, pero yendo directamente al tema de las policías, con tu experiencia, ¿qué nos falta?
Mira, es que con las policías tenemos un tema, porque nos falta tener el número mínimo que necesitamos de policías para funcionar. Ya hace un tiempo atrás aparecía el número de 12.000 en una publicación en un medio de comunicación. Entonces, cuando hablamos de más policías, hay que pensar por qué más policías. Primero, porque necesitamos tener un mínimo. Y teniendo ese mínimo, yo haría otra cosa. Primero miraría lo que tengo, cómo lo tengo distribuido, dónde están mis problemas y empezaría a trabajar con lo que ya tengo. No me sentaría a esperar a que llegaran esos más policías. Son cosas paralelas y esto se puede aplicar a cualquier institución del Estado. Ir modernizando. Quizás hay funciones que cumplían los policías y que hoy día no necesitamos que las cumplan y necesitamos que estén haciendo otras cosas. Entonces, también hay que ir haciendo esas miradas y esos análisis porque probablemente con los policías que tenemos hoy día podemos hacer cosas mientras llegan esos más policías que tanto hemos comentado, estos 12.000 que faltan al menos, para poder seguir avanzando.
Pablo, déjame, sobre el fortalecimiento institucional y sobre las policías. En primer lugar, ya hay algo avanzado, hay un proyecto de ley del presidente Piñera y del presidente Boric sobre carrera policial, pero eso implica tres desafíos muy importantes. Uno, entender la lógica, la cultura organizacional de las policías, que yo creo que para todo, para la gente en general, no conoce muy bien cómo funcionan. Y en segundo lugar, ¿por qué eso se ha hecho mucho más difícil? Fíjate que nos deberíamos estar escandalizando con esta información que salió, que ha disminuido la dotación policial en el último tiempo. Y eso es algo que sabíamos, porque naturalmente iba en disminución y porque cada día es más difícil reclutar personas que estén dispuestas a cumplir funciones policiales. Y eso es producto de quizás una paradoja de nuestro éxito, es producto de que Chile es un país con cada día más oportunidades para los jóvenes, donde la función policial es cada día más exigente y además, después del estallido, además se sufrió un golpe importante en su legitimidad y yo creo que es importante que trabajemos en relegitimar, refortalecer la función policial y lo importante que es. Y por último, algo que ha estado en los últimos días en las noticias, lo importante que es el control de la corrupción dentro de todo el sector público, pero particularmente el control de la corrupción en las fuerzas de orden y seguridad y en el ámbito de la seguridad. Allí es donde no podemos fallar. O sea, nos podemos escandalizar con un montón de escándalos de corrupción en cualquier otro ámbito del sector público, pero donde no nos puede ocurrir porque está en riesgo la institucionalidad es en la corrupción en los organismos de seguridad.
Y Juan, cambiando de tema, tú hablaste de cómo se está dando el fenómeno, ¿no es cierto?, del comercio ilícito, del contrabando, y se anunció un plan de fronteras y puertos, ¿no?, de control. Y hablaron de medidas como biometría, escaneo de carga, los puertos, control marítimo. ¿Qué tan realista esperar que esto pueda surtir, ¿no es cierto?, y ir poco a poco eliminando el comercio ilícito y el contrabando, que son parte del financiamiento del crimen organizado?
Bueno, mira, sin duda es fundamental hacerlo, pero chuta, no sé cómo decirlo, pero
digamos su palabra, ¿no?
Pero tú venís manejando un camión de Bolivia y el chofer viene con billetes de $100. Y ese billete de $100 puede terminar en manos de un carabinero o un inspector a propósito de la corrupción en los organismos de seguridad, un inspector de aduana u otros. Y por eso, de alguna forma, pasan toda la cantidad de camiones. O sea, saca la cuenta cuántos cigarrillos se fuman en Chile, en cajetillas, en cartones, en camiones. Y la mitad son contrabando. Los remedios son contrabando. Entonces yo digo, controlar la frontera no solo tiene un impacto desde el punto de vista de un mitigante de la migración, que sin duda hay que tenerlo, porque nadie puede entrar a la casa de nadie y al país de nadie como Pedro por su casa, sino que también está estos elementos. Y por otro lado, está la droga. Que la droga hoy día ni siquiera es burrero. O sea, a mí me tocó discutir con gente que entiende seguridad a propósito de la campaña que a mí me tocó participar, y resulta que pasan cientos de drones volando con un paquetito de droga que sale de Chile al mundo, y eso no existía. Entonces yo digo, cuando tú ves eso y ves esa realidad que se traslada al comercio, que además hoy día hay delincuencia que no existía, que era la extorsión. Hoy día los comerciantes, y Gonzalo lo dijo, trabajaron con la gente en Estación Central, en el barrio Meigs. Yo le pregunto, Gonzalo, ¿cuánta gente te habrá dicho que estaban siendo amenazados y que tenían que pagar una cuota mensual para mantener su seguridad? Entonces, y hay gente que ha fallecido por eso, porque la han matado. Entonces yo digo, cresta, estamos en un problema como sociedad. Yo comparto que los espacios públicos son fundamentales, pero yo que vivo en Barnechea escucho todas las noches cómo salen los petardos y los fuegos artificiales, y yo digo, ¿cómo los permiten? Si todos saben que están disparando los fuegos artificiales, y me imagino que llegan todos a comprar la droga. Entonces, ¿quién va a querer pasearse por la plaza de Barnechea, po? O por esa calle que es tan bonita, que es tan acampada. Nadie, po. Nadie. ¿Por qué? Porque hay inseguridad. ¿Quién quiere hacer un negocio ahí? Nadie, porque tiene la competencia desleal del comercio ilegal. Entonces, yo creo que hay que atacar por todos los frentes, porque de lo contrario, yo creo que esto se nos puede ir en collera, como diría el Guaso.
Pilar, respecto al tema del control fronterizo y las medidas que están anunciando, los drones, la zanja.
Porque lo que dice Juan es súper importante. Tiene la mirada del comercio ilícito, del contrabando, que ese es el negocio de estas organizaciones. Existen para realizar su negocio y funcionan de manera empresarial, pero con otros códigos. Entonces, eso no se puede olvidar. Porque en el fondo no podemos estar permanentemente solo persiguiendo el homicidio, la balacera, porque detrás de ese homicidio, esa balacera, hay una empresa ilícita que se dedica o a la droga, o a la explotación sexual, o al tráfico de personas, trata de personas, y una larga lista de productos y servicios, digamos, que al final ese dinero tiene que irse a alguna parte, porque tiene que transformarse en lícito. Entonces viene todo lo que hemos hablado esta semana de la operación Tokio y el lavado activo. Entonces no se nos puede olvidar eso, porque al final del día la razón de ser de estas organizaciones es su negocio.
El dinero. Oye, sí, yo quiero, a raíz de esto, dar una mirada mínimamente optimista a esto, ¿eh? Yo creo que lo que hemos conocido la última semana nos alarma, pero también da cuenta de nuestras instituciones funcionando. Tres elementos que dan cuenta de nuestras instituciones cómo funcionan. Uno, una investigación de lujo de la Fiscalía con las policías para descubrir una organización bastante sofisticada, pero que tuvimos la capacidad para controlar y ahora dar cuenta de este nivel de sofisticación. Lo segundo es que lo que muestra la intervención en el sistema financiero formal es que Chile, y esa es una gran diferencia respecto de otros países de Latinoamérica, en Chile no se puede traficar con billetes. Y por lo tanto, estos gallos se vieron forzados a incorporarse al sistema financiero formal. Y por lo tanto, todos nuestros sistemas se activaron. Uno puede hacer una evaluación si es que se activaron bien o mal, pero esa capacidad de mejora continua, de corrección, es gracias a que nuestro país está altamente formalizado financieramente. Y lo tercero es poner ojo, eso sí, en estos fenómenos como nuevos, que no nos imaginábamos. Fíjate, esta funcionaria, no funcionaria, pero relacionada con el Banco Estado, que lo que hacían era, compraban vehículos en Chile, los sacaban ilegalmente de Chile para después trasladarlo por tierra hasta Venezuela para venderlos en Venezuela. Ese es un negocio que jamás nos hubiéramos imaginado, pero que puede tener mucha relación con los incentivos que hay en nuestro país para el delito violento de robo de vehículos. Entonces yo uniría un montón de información que está surgiendo de estas investigaciones para mirar los fenómenos, dónde están esos negocios ilícitos que decía la Pilar. Por ejemplo, detrás de las encerronas y los portonazos que tanto temor generan, hay un mercado ilícito de vehículos. Si aquí se roban, ¿cuánto? Más de 50.000 vehículos al año y recuperamos 25.000. Bueno, hay 25.000, 30.000 vehículos en Chile que nunca aparecen. Bueno, ¿dónde están esos
comprarlos
vehículos?
Comprarlos en los remates solo para tener la patente.
Pero
y así, y las piezas, y después empezamos a hablar de la desarmaduría. Y
la exportación ilegal a través de frontera.
Y llegamos al camión hechizo porque importaron partes y lo armaron acá y te lo vendieron como nuevo, pero no era nuevo.
Y en ese sentido, para nosotros, Pablo, generalmente ha sido reflejo de todo este ilícito el barrio Mex.
Sí.
¿Cómo funciona y qué se puede hacer, más allá de trabajar en conjunto, ¿no es cierto?, con el municipio, la policía? Gonzalo.
Yo siempre vengo un poco atrasado. Quiero decir una cosa de lo anterior que tenía que ver con las policías. Otra cosa positiva es que Gendarmería pasó al Ministerio de Seguridad y dejó de estar en el Ministerio de Justicia. Creo que es una buena noticia. La segunda es que efectivamente disminuyó la disposición a integrarse a Carabineros, pero esa curva que venía en descenso se quebró el 2025 y hoy día tiene una recuperación. Se crearon y se siguen fortaleciendo espacios, escuelas, para mayor cantidad de formación de carabineros. Se mejoraron las condiciones laborales de los carabineros y eso también ayuda. De manera que yo también tengo una perspectiva optimista en eso. Lo propio con PDI, que se crearon nuevas plazas. Antes, Carabineros tenía una formación de un año. Después hubo una modificación legal en virtud de la cual se pasó a una de dos años, a una formación de dos años, y eso significó en la práctica
gobierno
que
tú tenías,
gobierno Piñera, y eso significó en la práctica, es una muy buena decisión, porque se necesitaban carabineros mejor formados, pero en la práctica eso significó que al otro día tú tenías, digamos, proporcionalmente la mitad de carabineros.
La mitad de egresos, digamos.
Porque vas teniendo la mitad de egresos. Bueno, entonces, esto significa que ahora hay que crear más plazas para que, en virtud de que el proceso de formación es más lento, se pueda ir recuperando progresivamente. Entonces, quería decirlo. Y una última cosa sobre lo policial. Me tocó verlo. Se compraron vehículos blindados para Gendarmería, para todas las policías, PDI, Carabineros y Gendarmería. Y ahí me enteré que, por ejemplo, Gendarmería, en el norte, donde está el Tren de Aragua, está, para trasladar a los presos de un lado a otro, a los detenidos, a los presos, a los condenados, lo traslada en furgones acondicionados, furgones policiales comunes y corrientes, acondicionados a expresiones de crimen organizado de alta complejidad. Bueno, también había que dotar de condiciones materiales a las policías para enfrentar estos desafíos. Y eso también se ha venido haciendo y hay que continuarlo. Perdona que me haya metido. Y un segundo ahora de lo de MEC, solo quiero decir, no basta con perseguir al que distribuye, al toldo azul, no sé qué. Y por eso, y esto aplica para todos los delitos, hay que ponerle inteligencia. Tienes que identificar cuáles son las bandas, quiénes son los importadores, cruzar información de quiénes son las personas a través de impuestos internos, de ese servicio de aduanas, en fin, con el propósito de atacar en todos los niveles. El que importa, el que distribuye, el que falsifica, el que vende, todo es parte de una cadena. Y como dijo Pilar, el homicidio, que es el delito por razones obvias más gravoso, finalmente es expresión de disputa entre bandas, pero lo que tiene como base, como origen, es la economía ilícita y por tanto ahí es donde hay que ir con mayor fuerza.
Juan, hemos visto, ¿no es cierto?, con este tema de la operación Tokio y otros más, cómo se ha infiltrado, ¿no es cierto?, el sistema financiero en nuestro país. ¿Qué se puede hacer, más allá de lo que se ha hecho en este caso, para poder mejorar eso? Y el punto, hay unos que hablan, ¿no es cierto?, con respecto al secreto bancario, tema que ha sido muy discutido, si tiene que ser con aprobación o no del juez. ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista empresarial?
Yo escuchaba al fiscal que participó en esta operación, que dijo que el juez y no le habían negado jamás el acceso a la información financiera de todo lo que investigó. Por lo tanto, yo creo que eso puede ser perfectible, pero no necesariamente abierto. O sea, tiene que haber cierto grado de intimidad de las personas. si tú miras la institucionalidad, y José Francisco lo dijo, del punto de vista del sistema financiero chileno, es altamente confiable. Y cualquier movimiento de cierto nivel para arriba, te lo voy a decir así de simple, $9,000 para arriba, es pesquisado por la UAC. Entonces, los elementos para poder hacer la configuración sistémica de esto están. Es cosa de hacerlo. Y no me quiero quedar en una posición negativa, porque yo lo que he hecho acá, no siendo un experto en seguridad, lo que he tratado de aportar es una mirada de lo que me toca sufrir del punto de vista empresarial o del punto de vista como ciudadano común y corriente. Y sin embargo, yo comparto que efectivamente, así como hay malos, hay buenos, y felizmente los buenos son muchísimo más que los pocos malos. Y en ese sentido yo creo que la institucionalidad del país está. Y creo que también hay otra cosa que también es muy positiva, es la transparencia con que estamos viviendo este flagelo. Porque todos sabemos lo que está pasando, todos sabemos dónde están los problemas y cómo se pueden resolver. Y creo yo que políticas públicas bien implementadas son las correctas. Mira lo que hizo Contraloría respecto a los cientos de millones de dólares que nos estamos ahorrando todos los días en licencias falsas. Eso es una inseguridad también. Entonces, yo digo, o lo que pasó con la ley, yo siempre lo saco a colación, ponte tú, la ley Emilia. Resulta que cualquiera de nosotros se tomaba media botella de vino, tenía un accidente y era un accidente. Hoy día te tomáis media botella de vino, muere alguien, eres un asesino. Cambió la conducta. Por lo tanto, mientras más rígidas son las leyes, y por eso yo celebro la ley de usurpaciones, robo de madera, Naín Retamal y sume y sigue, porque van cambiando las conductas. El costo es más alto de delinquir y por lo tanto las policías también pueden hacer las persecuciones. Así que en eso.
Y Pilar, tu mirada sobre el sistema financiero y lo que acabamos de hablar, ¿no es cierto?, sobre si tiene que solamente con aprobación de la UAF o tiene que ser siempre a partir del Ministerio de Justicia.
Mira, yo la verdad creo que para mí la discusión sobre el secreto bancario no es tan prioritaria como si la discusión sobre el beneficiario final, quién es el dueño de esto. Porque lo que hemos visto en otros países es que después de lavar la plata van a comprar acciones de una empresa que funciona, que puede ser incluso una multinacional, que tiene sede en distintos países, y ahí no hay secreto bancario de por medio, digamos. Entonces terminamos con empresas legales, formales, que generan empleo, que contribuyen, con accionistas que nadie sabe quiénes son. Un ejemplo más cotidiano, todo lo que pasa hoy día con el gota a gota, que ya no es un gota a gota, es más bien una estructura criminal bien profesional. Tenemos a colombianos y chinos detrás, pero no están en Chile. Y alguien abre un celular y en esa plataforma, en esa app, que pensaron que era totalmente legítima, alguien era dueño, pero no sabemos quién es ese alguien. Entonces, yo creo que acá lo que tenemos, porque el secreto bancario hoy día se levanta y súper rápido, se llama por teléfono, lo aprueba un juez y la investigación sigue funcionando. Entonces, acá hay otros temas que tenemos que conversar que también son sumamente importantes. Y lo otro, también empezar a hablar de que este tipo de grupos va a ir buscando a esas personas que tengan los conocimientos que yo necesito para lavar la plata. O sea, por algo tenemos a esas personas ligadas a la banca. No porque quieran usar ese banco, pero quieren usar el conocimiento del sistema financiero que tiene esa persona. Entonces, eso también tenemos que incluirlo en la conversación, porque ya otros países lo hacen, hablan de profesiones habilitantes, las fiscalizan, y esto no es para perseguir ni complicar, es para simplemente proteger.
En ese sentido, Juan Francisco, estamos yendo hacia allá a trabajar con el sistema financiero, también con sistemas de telecomunicaciones, también en esta línea contra el crimen organizado, siempre.
Sí, yo veo varios desafíos ahí. El primero es que yo creo que no hay que quedarse arraigado en ciertas convicciones, porque esto se trata de ponderación. Fíjate que el debate del secreto bancario, ¿qué es lo que hay detrás? Y yo creo que hay posiciones legítimas, pero que tenemos que ponderar. La posición más defendida por la centro-derecha, ¿no es cierto?, es que hay un cierto valor que es la intimidad, que tiene que ser resguardado, y la forma de resguardarlo es que cuando quiere un órgano del Estado conocer información que es altamente personal de las personas, como es su cuenta corriente, tiene que pasar por la autorización de un juez. ¿Qué es lo que nos plantea el proyecto de ley de inteligencia financiera? Es que hay ciertas circunstancias en que los indicios son suficientes como para evitarse ese proceso, porque la inteligencia, que es solamente información, no intervención, es información, es suficiente para obviar ese trámite de la autorización judicial. Y por eso el proyecto de ley lo que proponía era que cuando ya había una reparte de operación sospechosa, cuando se refiere a determinados casos, la UAF pueda requerir más información sobre cuentas corrientes. Yo creo que ambas posiciones son legítimas, necesariamente se puede llegar a un acuerdo, pero a eso es lo que yo me refería cuando esta cuestión es altamente política, porque esa ponderación de intereses o bienes o valores tiene que estar encima de la mesa y ser transparente. Lo segundo, y que es muy relevante, es que el sector privado tiene aquí un rol muy relevante. No solo, no basta con que los bancos reporten a la UAF y como que ahí se acabó el problema, el sistema financiero tiene que asumir que es un camino a través del cual están transitando negocios lícitos, pero por lo visto también pueden transitar negocios
ilícitos. Pero Juan Francisco, en el caso este, hubieron las alertas de los bancos, sí, con la debida anticipación, o sea, no estuvieron ajeno a haber hecho su trabajo y sí, lo hicieron bien.
No, no, a eso me refiero, Juan.
Me queda un minuto, sí, y quiero saber la opinión de Gonzalo sobre el tema. Tenemos menos de un minuto.
Como Gonzalo bien dice Juan Francisco, la centro derecha tiene esa posición, la centro izquierda tiene una posición más bien de que se elegirle para facilitar, digamos, el acceso a las cuentas bancarias. Termina con el secreto bancario. Y lo que quería decir es que efectivamente un juez te da en general la autorización muy rápido. El problema es que cuando se solicita la autorización al juez es después de una larguísima investigación llevada adelante por el Ministerio Público, por supuesto con el concurso de las policías, y cuando hay antecedentes suficientes, porque el juez tiene que tener todos los antecedentes a la vista para otorgar esa autorización. Muchas veces ese de tiempo es muy largo y lo que hay es que esas platas se mueven de un lado para otro, de manera que tenemos al tiro, de manera que yo creo que lo que hay que hacer es dotar de más facultades a la unidad de análisis financiero, que ha demostrado ser extremadamente rigurosa, que no hay ningún tipo de filtración y que solo con razones fundadas efectivamente pueda, sin necesidad de autorización de un juez, poder verificar los antecedentes bancarios de las personas.
Tenemos que ir a una pausa y ya volvemos con diálogos distintos. El tiempo es el tiempo.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral. Y venir de la naturaleza importa.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto.
Estamos de vuelta en nuestro último bloque de Con Diálogo Distinto, cerrando esta conversación sobre las principales propuestas en materia de seguridad y orden del presidente José Antonio Kast. Y para finalizar, tenemos el minuto Pronto Paga, en que cada uno de nuestros invitados va a ser un minuto por reloj de arena digital, que ahí se va a ver, para hacer su reflexión final sobre este tema y sobre la propuesta que el gobierno le ha hecho a los chilenos. Vamos a partir contigo, Pilar Lizana, directora ejecutiva de Volpe Consulting, especializada en crimen organizado y economías ilícitas. Tu minuto, Pilar.
Mira, yo creo que hoy día el gobierno tiene una tremenda oportunidad en materia de seguridad. Y digo el gobierno porque puede ser esto o cualquier otro, digamos. Hoy día tenemos al gobierno del presidente Kast en la moneda y la oportunidad que tienen es de poder cambiar la mirada de la seguridad y cambiar cómo se gestiona la seguridad. Y ese desafío puede tener resultados muy positivos, pero al mismo tiempo tiene que administrarse de manera tal que no genere las expectativas tan altas, porque en campaña se generaron expectativas muy altas, y aquí lo que hay que hacer es poder comunicar lo que se está haciendo, administrar las expectativas de las personas y hacer algo que todavía nos falta, que es prevención. No podemos solamente reaccionar.
Muchas gracias, Pilar, por tu minuto. Y Juan Sutil.
No, yo solo decir que tengo confianza y espero que le vaya bien. No solo a este gobierno, sino que también le vaya bien en todas las medidas de seguridad y en todos estos planes, en toda la implementación, Y no es menor, porque tenemos un nuevo Ministerio de Seguridad que parte al término del gobierno anterior en una colita, que hay que implementarlo, que hay que hacerlo sistémico, como lo se ha dicho aquí en toda esta conversación, y yo tengo fe de que eso se va a poder llevar adelante, porque de lo contrario no vamos a poder eliminar ninguno de estos flagelos si no lo hacemos bien.
Muchas gracias, Juan. Y bueno, Gonzalo Durán, tu minuto final.
Hoy día Chile tiene una institucionalidad mejor para enfrentar el delito. Tiene un Estado más robusto, no solo desde el punto de vista legislativo, sino desde el punto de vista de sus condiciones materiales. Y yo creo que se ha ido consolidando una cierta estrategia, una cierta visión de mediano y largo plazo de cuáles son los desafíos más importantes en materia de seguridad. Cada gobierno tendrá sus énfasis. Yo creo que lo que hemos descubierto es que para que nos vaya bien tenemos que ser capaces de construir políticas transversales, izquierda y derecha, que incluya a todos los sectores públicos y privados, y por supuesto atacar el delito en todos los niveles: inteligencia policial, inteligencia en general. Creo que es muy importante no solo la inteligencia, sino la persecución del delito, la prevención social y situacional, la recuperación de los espacios públicos, es decir, una política integral en materia de seguridad.
Muchas gracias, Gonzalo. Juan Francisco Galli, tu minuto. Se nota que eres un político.
Mi minuto, a ver, yo diría, yo creo que el gran desafío, y si uno mirara hacia el final del gobierno, las dos cosas que a mí me gustaría ver al terminar es que se ha logrado posicionar tres factores. Uno, los mercados ilícitos. Es decir, algo que hemos conversado aquí, no basta con atacar a los autores del delito, hay que entender que detrás de eso hay un negocio ilícito. Y la forma de intervenir los negocios no es solamente encarcelando a los autores, es desarticulando esas empresas y esos negocios. Entender cuál es la oferta y la demanda y atacar las causas de esa oferta y demanda. En segundo lugar, la separación entre temor y victimización. Es muy importante que parte de la política de seguridad sea transmitir tranquilidad a las personas, la tranquilidad necesaria para que usen esas plazas, para que salgan a la calle, para que ocupemos los espacios públicos, porque no basta con recuperarlos por parte del Estado, es necesario ocuparlos por parte de la ciudadanía. Y por último, el fortalecimiento institucional, es decir, que las instituciones, porque no basta con declarar el sistema de seguridad, las instituciones, no solo del Estado, todas las instituciones sociales, la sociedad civil, las empresas y el sector privado se involucren en la seguridad.
Gracias, Juan Francisco, Gonzalo, Juan Sutil, Pilar, por haber participado, por haber podido conversar. También a cada uno de ustedes, no se olviden de revisar nuestro programa en Agricultura TV a través de YouTube, en nuestras redes sociales, @ con diálogo distinto. Y también tenemos una gran noticia aquí en Radio Agricultura. Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Nos puedes buscar en BTR, canal 47, en Claro, canal 518, GTD del Sur, en canal 143, Mundo, en canal 114, y en Zapping, canal 166. Además, en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Muchas gracias a cada uno por su
participación. Gracias a ti.
Fue Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet, una presentación de Maneja Tranquilo. Contrata tu seguro de auto hoy en bciseguros.cl y AFP Capital, contigo en tu presente y futuro. Producción, Antonia Galilea.